Una de las razones por las que mi abuelo visitaba continuamente la sala de conciertos era porque siempre se llevaba una sorpresa. Amaba escuchar las obras del repertorio estándar, pero mantenía una gran fascinación por las obras que eran comúnmente omitidas en este repertorio. Recuerdo que en una de nuestras usuales conversaciones en su biblioteca, sacó del cajón el programa de mano del concierto del pianista español Joaquín Achúcarro, y con gran emoción me contó lo impactado que había quedado con ese concierto. Pues por primera vez había podido escuchar las obras de compositores como Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Enrique Granados. También le sorprendió gratamente cuando algunos intérpretes comenzaron a introducir una obra colombiana o latinoamericana dentro del repertorio estándar europeo, como fue el caso del violinista boliviano Jaime Laredo y el pianista norteamericano Mitchell Andrews, quienes interpretaron dentro de su repertorio estándar una obra del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos, o la vez en la que el Cuarteto Bogotá comenzó a incluir algunas obras del compositor colombiano Guillermo Uribe Holguín, junto a un repertorio dedicado a compositores como Haydn y Beethoven. Una de las tantas tardes que permanecí abriendo cajones y descubriendo los secretos de la biblioteca de mi abuelo, reparé en algunos programas de mano que cuidadosamente estaban amarrados con un listón rojo. Resulta que mi abuelo había conservado los programas de mano de todos los conciertos a los que había asistido de compositores colombianos. Según él, a excepción de la música popular y tradicional, en los primeros 20 años de la sala, compositores colombianos como Fabio González Zuleta, Guillermo Uribe Holguín, Adolfo Mejía, Antonio María Valencia, Jesús Bermúdez Silva, Blas Emilio Ateortúa, Germán Borda y Jaime León ya formaban parte de la programación. Sin embargo, ninguno de estos compositores había sido tan interpretado en la sala como el brasileño Heitor Villa-Lobos, el mexicano Manuel María Ponce y el argentino Alberto Ginastera. Julián Navarro, quien se desempeñó como director de la sala, me contó lo siguiente acerca de esta particular circunstancia.
La música de estos tres compositores es de gran calidad y con un carácter muy universal, ya que los tres tuvieron una formación muy sólida en Europa, que después replicaron con sus características y de manera muy original en sus músicas nacionales. Por esta razón, considero que ha sido muy preferida por los intérpretes de nuestros países, que ven en esta música una gran cercanía a sus raíces. También el auge de los compositores colombianos es un fenómeno realmente muy reciente que todavía no se ve reflejado en las preferencias de los intérpretes en los conciertos en la sala.
Durante la temporada en la casa de la abuela y el abuelo, pasé todas las tardes en la biblioteca maravillándome con músicas viejas que eran nuevas para mí. Había notado que la mayoría de los discos eran obras de Bach, Mozart y Beethoven, pero había una sección muy pequeña con música que sonaba muy diferente a las demás. Me recordaba un poco la música de Elder Scrolls III Morrowind, uno de mis videojuegos favoritos. Curiosamente, mi abuelo no tenía versiones de esa música, como sí sucedía con las piezas icónicas del repertorio estándar. Por el contrario, había discos que parecía que hubieran sido cuidadosamente seleccionados por una razón específica y desconocida. Sin mucho reparo, decidí indagar un poco más y preguntarle por la docena de discos de este estilo que había encontrado. Al ver lo que tenía entre manos, alzó sus cejas y después de una breve pausa mencionó: "No soy muy fanático de la música antigua, como podrás darte cuenta, pero cuando eras apenas un niño, entre los años 80, se presentaron músicos diestros en la llamada interpretación histórica, es decir, aquella en la que se utilizan los instrumentos de la época. De una extraña manera, mi percepción cambió al escuchar a clavecinistas como Álvaro Huertas, Juan Manuel Estevez y Héctor Montoya, o grupos como House Music o El Nuevo Barroco, quienes en su interpretación me transportaban a otros lugares. Era como emprender un viaje en el tiempo. Muchos años después, decidí volver a la sala y experimentar de primera mano esta música de la que mi abuelo poco hablaba. Para ese momento, la biblioteca había decidido organizar un ciclo de talleres y conciertos llamado Música Antigua para Nuestro Tiempo, en convenio con la Escola Cantorum Basiliensis. Recuerdo con ahínco el concierto a cargo de Hesperium 21, un conjunto español que interpretaba piezas medievales españolas, obras inglesas del Renacimiento y el Barroco, y también obras desconocidas de autores anónimos de lugares como Marruecos, Turquía y Afganistán. Respecto al atractivo que despiertan estas músicas, Julián Navarro subraya algunos aspectos relevantes.
Por el gran interés de los músicos especializados en ir a las fuentes primarias para interpretar la música con los instrumentos originales y basados en los documentos y facsímiles de la época. Para mantener su vigencia ha sido fundamental el papel que ha jugado la musicología histórica y la lutería, siempre en la búsqueda de música oculta o no descubierta y el desarrollo de técnicas de construcción de instrumentos con fundamentos históricos.
En aquel recital comprendí que la experiencia de escuchar música, ya sea música antigua, del repertorio canónico o incluso contemporánea, iba más allá del simple hecho de transportarse, como decía mi abuelo, a otra época. Más bien, nuestra tarea como oyentes consiste en descubrir los puentes que conectan la música antigua con la actual, los que unen músicas de Oriente y Occidente, los que se establecen entre las obras o los intérpretes y, sobre todo, los que conectan a quien interpreta con quien escucha. Mi abuelo tenía razón cuando decía que para conocer la música había que verla desde diferentes perspectivas. Hasta el día de hoy sigo convencido de que para apreciarla en parte de su infinito esplendor hay que soltar paradigmas, escuchar varias versiones, dejarse sorprender y nunca perder la curiosidad, tal como lo hizo mi abuelo durante tantos años.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este capítulo contó con el testimonio de Julián Navarro.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo, escuchamos a partes del cuarteto número 5, opus 198, de Blas Emilio Atortúa, interpretado por el Cuarteto Latinoamericano en el disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 1, editado en 2004. También sonaron fragmentos de Resonet Nostra Domino Caterva, pieza anónima del siglo VII, interpretada por el ensamble Discantus. Con excepción de esta última, la música que suena en el presente capítulo fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del patrimonio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.